Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Estamos viendo una serie que es la correspondencia de un anciano, las cartas del apóstol Juan, y son tremendas, ¿eh? 5 capítulos de la primera carta, 1 capítulo de la segunda, y nos encontramos en el capítulo de la tercera de Juan. Estamos hablando de 7 capítulos impresionantes que nos hablan acerca de una profundidad de la vida cristiana basada en la vida original, la vida que viene del cielo, que llegó a través de Cristo Jesús para nosotros. Hoy vamos a estar cerrando esta serie, así que debes poner mucha atención al mensaje. Le he titulado El deseo de Dios. ¿Qué desea Dios para ti? ¿Cuántas veces te has preguntado cuál será la voluntad de Dios para ti? Y algunas ocasiones no falta el que te da una interpretación totalmente espiritual, lo cual es muy bueno, pero sin perder de vista la aplicación a este mundo, porque lo espiritual tiene que mostrarse también en nuestro vivir cotidiano. Así que veamos hoy el deseo de Dios. Abran la escritura en la tercera carta del apóstol Juan. Tiene un solo capítulo. Leamos los primeros 4 versículos en voz alta, con la intención, con fe, con el corazón. Mira lo que dice tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo juntos, por favor, rápidamente en voz alta, y si estás buscando, y podamos juntos enfocarnos en el consejo del Señor. Muy bien, ¿ya lo tienen, amados? Muy bien, gracias por ese tremendo entusiasmo fuera de serie. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 1 dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Bendito sea Dios. El deseo de Dios. Los padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Eso es lo normal, que deseamos que les vaya bien, que tengan una buena vida, que Dios los bendiga, que consigan anhelos de su corazón, que sean prosperados. Todos deseamos eso. Es lo, el que seamos buenos padres o no, ya implica en la necesidad de aprender, tener el corazón correcto y aprender cómo educarlos. Pero deseamos eso para nuestros hijos. Por eso, cuando el hijo hace algo muy bueno, dices: ese es mi hijo. Todos lo hemos dicho así, ¿verdad? Cuando se equivoca, dices: ahí está tu hijo, corrígelo, algo así. Pero todos anhelamos que tengan una vida mejor, y esto es algo positivo y bueno. Gracias al Señor porque nos ha concedido este don extraordinario de la paternidad, el poder engendrar y producir vida y desarrollar nuevas generaciones. En esta porción de la Escritura nos encontramos, aunque es el autor humano, el apóstol Juan, realmente Dios inspirando al apóstol Juan con la palabra para presentarnos el deseo de Dios. Creemos que la palabra es inspirada por Dios, y no solamente el anhelo de un hombre, sino el anhelo de Dios. Así que podemos bien decir que este es el deseo de Dios para nosotros. Entendamos contextos para poder aplicarlo correctamente. El apóstol Juan ha escrito como un anciano que es el último sobreviviente de los grandes apóstoles. Ya no está Pedro, no está Juan, perdón, no está Jacobo, no está el hermano de Juan, no está el apóstol Pablo tampoco, y solo está sobreviviente Juan. Y Juan, como el anciano, el último de los grandes, escribe una serie de cartas con propósitos muy claros para pastorear y ayudar a la iglesia en el primer siglo, a finales 94-95 después de Cristo. Y lo que les escribe es algo maravilloso. Escribe primero, en la primera carta les habla acerca de cómo el mundo perdió la vida original por el pecado, y nuestra vida se degradó humanamente hablando. Así que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él es la vida original. La vida que perdimos vino en Cristo Jesús. Recibiendo a Cristo, recibimos y tuvimos comunión con la vida original, la vida del cielo, la vida de Dios, la vida que deberíamos tener y que perdimos en el huerto del Edén por una manzana y cosas por el asunto. Y luego ahora nos ha dado la vida de Dios en Cristo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, dice la palabra. Entonces no se trata solo de una religión emocional, filosófica, intelectual. Se trata de recuperar, recibir la vida que perdimos en el huerto. La volvemos a tener en Cristo Jesús, la vida original. Es el primer capítulo, la primera carta. Luego tenemos la segunda carta, en la cual el apóstol Juan les amonesta acerca de falsos maestros que estaban llegando tratando de apartarlos de esta vida a la iglesia. Trataban de sacarlos de la vida de Cristo para meterlos en una filosofía griega bien rara llamada gnosticismo. Y entonces Juan les escribe diciendo: esos son anticristos, no los reciban, quiten eso. Pero ahí había un hombre llamado Diótrefes. Diótrefes es la representación de una actitud, de un espíritu, de una forma de ser muy terrenal, muy natural, que no quiere las cosas de Dios, las cosas espirituales, sino transformar a la iglesia solo en una filosofía humanista, solo en un asunto de hombres, exclusivamente de humanos, pero no celestial, no la vida de Cristo. Así que Juan les escribe y dice: córranlos a ellos, sáquenlos de allí. Pero en el inter que pasó ese problema de esos falsos maestros, y que este Diótrefes protegía a los falsos maestros, se enojó Diótrefes contra los enviados de Juan, y en lugar de quitar a los falsos maestros, quitaron a los enviados de Juan. Por eso Juan escribió una tercera carta. Y la tercera carta, lo que escribe, es literalmente para elogiar a un hombre llamado Gallo. Es un hombre. Ahí tienes, si quieres buscar un nombre bíblico para tus hijos, ahí está uno, un gallo, con Y. Pero bueno, este gallo, si era bien gallo, porque enfrentó a Diótrefes. Y aunque Diótrefes prohibía recibir a los enviados de Juan, Gallo lo hospedó en su casa. Y no solo los hospedó, enfrentó a Diótrefes y avisó, mediante los enviados de Juan, a Juan las cosas que estaban pasando en la iglesia. Entonces Juan escribe esta carta para elogiar a Gallo y decirle: Dios desea que tú prosperes en todo, porque tú amaste la iglesia, por cuanto proteges la iglesia, por cuanto has sido una bendición para la iglesia. Dios desea que tu prosperidad sea en todas las cosas, y que tengas salud, y que así como prospera tu alma, porque has mostrado el corazón correcto, porque has sido la persona adecuada, Dios bendecirá tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es algo maravilloso, amados. Ahora bien, quiero darte 5 puntos de ese deseo de Dios para Gallo, porque aquí tenemos a muchos gallos, hombres y mujeres que realmente aman a sus hermanos, que tienen la vida del cielo, la vida original que les hace amar al prójimo. Y para cada uno de ellos es esta palabra, lo que Dios desea para ti. Primero, deseo, dice Dios, que seas prosperado en todo. Más de uno debería decir amén y gritar, decir: el Señor desea esto. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Te llama amado, no solo creyente o miembro o cristiano, te llama amado. Por cuanto amaste la iglesia, eres amado de Dios. Eres alguien especial, eres alguien distinguido por el cielo. Bendito sea Dios. Esto es algo maravilloso. Dios te ama, amado. Qué maravilla. El saberse amado de Dios. Si Dios amó al mundo enviando a su Hijo a morir por todos cuando aún éramos enemigos, imagínate ahora en Cristo cuánto amor no habrá. El que tiene al Hijo de Dios también tiene el amor de Dios. La palabra lo expresa de esa manera. Gloria a Dios. Entonces anhela tanto Dios tu bien, que nadie ha hecho tanto bien por ti que Él. Nadie. Y nadie hará tanto bien para ti como Él. Él desea, dice el pasaje, que seas prosperado en todas las cosas. Eso implica que en esta palabra te ha dado también lo que necesitas para prosperar. Quítese de tu mente todo idea de fracaso. Tú fuiste hecho para tener éxito en toda manera de vivir. Fuiste capacitado por Dios para que te vaya bien y seas prosperado en todas las cosas. Dios te dotó para ello. Dios no te va a decir: te deseo que prosperes en todo. Al cabo lo hice bien arruinado. Dios no va a hacer eso, no está jugando contigo. Si Dios te da la palabra de que te ha amado y desea que seas prosperado en todo, es porque puedes ser prosperado en todas las cosas. Bendito sea Dios. Ahora, no debería ser necesario convencernos de esta palabra porque es lo más normal. Pero increíblemente hay personas que no están de acuerdo con decirle a un creyente que prospere en todo. Hay quienes piensan que confundiendo el ser con el tener, o el tener con el ser, confundiendo esto, llegan a creer que hay virtud en la pobreza y en la necesidad, y que es algo bueno, y no es bueno. Ah, es que es muy humilde. No, 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 la humildad no tiene que ver con tener o no tener. La humildad tiene que ver con lo que somos, con la esencia de la persona, no con lo que tiene. Alguien puede no tener un centavo y ser un soberbio, y alguien podría ser bendecido en su vida y ser humilde, porque esto tiene que ver con una actitud del corazón, no con una cantidad en el bolsillo. Es distinto, amados. Entonces, pero hay quienes defienden la necesidad creyendo que hay virtud en el dolor, en la pobreza. Claro está que el que defiende eso no quiere pobreza, ni dolor, ni aflicción. Lo quiere para los demás. Pero Dios escribe esto para ti: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Bendito sea Dios. Esto es algo que Dios anhela, que Dios desea y que Dios lo ha puesto. En el huerto del Edén había oro. Cuando fueron sacados de ahí, fueron sacados del lugar donde Dios les tenía todo. Así que la palabra de Dios te habla de esto. Repito, la verdadera humildad es un asunto del corazón. Es más, la Biblia dice que riquezas, honra y vida, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Si quieres que te vaya bien riquezas, honra y vida, sé humilde delante del Señor y ten temor de Él, y Él te dará sabiduría para que te vaya bien. Bendito sea Dios. Prosperidad integral en todas las cosas es el deseo de Dios. ¿Qué implica? Que esta vida que recibimos tiene un estilo de ser. Hay un estilo de vida de excelencia, de calidad, de hacer bien las cosas. El que tiene la vida de Dios está acostumbrado a hacer las cosas bien. No puedes decir yo tengo la vida de Dios y hacer las cosas mal, porque Cristo que vive en ti, Él es la vida del cielo, tiene por calidad, por esencia, por manera de ser, hacerlo todo bien. Tu mejor esfuerzo, la calidad en lo que hagas. Mira, un ejemplo: en las bodas de Caná de Galilea fueron invitados Jesús y sus discípulos. Lo encuentras en el Evangelio según Juan. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando fueron a las bodas, resultó que se les acabó el vino. Todos conocen la historia. Y antes de que piensen tomar, quiero que veas el contexto. El punto es que cuando se les acabó el vino, se enteró la mamá de Jesús. Y cuando se enteró María que se les había terminado el vino, no dijo, pues vayan a comprar. Dijo, vayan con Jesús y hagan todo lo que Él les diga. Quiere decir que María estaba acostumbrada, después de 30 años con su hijo en casa, a que su hijo todo lo solucionaba, todo lo resolvía. La vida de Jesús tiene calidad, tiene excelencia, todo lo hace bien, todo lo compone, todo lo resuelve. Entonces, esta vida original, Cristo en nosotros, Cristo entrando en nosotros, vive dentro de nosotros, hace que viviendo esta vida procuramos resolver los problemas, hacer las cosas bien, tener excelencia. El estilo de la vida de Jesús es la calidad y la excelencia. Los enemigos de Cristo, los que trataban de matarlo, lo estaban examinando, procurando hallar un error, y ellos dijeron, todo lo ha hecho bien. Los que buscaban su error dijeron, no tiene errores, todo lo hace bien. Si Él está morando en ti, lo normal es vivir bien. Lo normal es hacer las cosas con calidad. Lo normal, el estilo de la vida del reino de los cielos, es la excelencia. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien tiene que glorificar a nuestro Dios y entender esta maravillosa verdad. Segundo, deseo que seas completamente sano. Sí, amado, deseo que seas completamente sano. Dice la Biblia, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Esta prosperidad es integral e implica tu salud. ¿De qué va a servir tener finanzas, por ejemplo, prosperidad en todas las cosas menos en la salud, y estar enfermo y no poder disfrutarlo? No tiene sentido. No le regalas una bicicleta al que le faltan piernas. Perdóname la comparación. trato de presentarte que Dios desea una, salvo la excepción del mártir, Dios desea una prosperidad integral que incluya tu salud. Sí, amado, Dios desea que estés saludable en un cuerpo sin enfermedad, que llegues a la vejez vigoroso y fuerte, sin que tus ojos se oscurezcan, sin que tus piernas te fallen, sin que la fuerza se te vaya, sin que tus huesos se rompan, sin que estés como alguien que necesite ayuda. Dios desea darte sanidad. Yo creo en la sanidad divina. Yo creo en el poder de Dios que vivifica los cuerpos. Yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa y puede darte buena y larga vida también. Bendito sea Dios. Deseo que tengas salud. Ahora el asunto es que la vida de Jesús en nosotros tiene excelencia. Por tanto, también hay excelencia en la procuración de la salud. También hay excelencia en el comer, en el ejercicio, en el movimiento, en la actitud, en el quitar la ansiedad y tener paz. Todo esto es parte de esa vida. De hecho, en la palabra va muy ligado, escucha esto, muy ligado el amor al cuerpo de Cristo para tener sanidad en el cuerpo físico. Va muy ligado. Hay excepciones, pero va muy ligado. Si tú vas a la Biblia, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, Pablo les dice que por no discernir el cuerpo de Cristo, por estar peleados y divididos, no tener amor, unidad, les dice el apóstol: muchos están enfermos y débiles, y ya hay los que duermen. Enfermos y muertos antes de tiempo, como resultado de no vivir esta vida que te hace amar. Esto es importante. Mira, si tú, supongo que en tu automóvil tú tienes también un taller al que lo llevas, tanto para prevenir como para corregir lo que esté mal. Llega un momento en donde se te prende un foquito, entonces tú ya sabes, cámbiale las balatas, los frenos, etc. Hay un momento en donde tienes que llevarlo. Espero que no acumules foquitos. Tienes cuidado de tu automóvil. No, dice, póngale la gasolina más barata. No, procura lo mejor, porque la calidad de Jesús siempre es lo mejor. Esa es la mentalidad de Jesús, siempre lo mejor. Algunos, si hubiera gasolina china, se la ponían. Jesús no es así. Dijo aquel hombre: cualquiera sirve el vino, el mejor vino al final, pero tú lo has servido. Al principio le dijo a tu, cualquiera sirve el mejor vino al principio, pero tú lo has servido al final. ¿Por qué? Porque este era de Jesús. Él todo lo hace bien. Entonces tú procuras que tu automóvil esté bien. Te estoy hablando no del auto, te estoy hablando de tu cuerpo. Y lo cuidas y lo atiendes. Y si lo chocan, pues también lo vas a llevar a que lo arreglen, enderezado y pintura. No lo vas a traer todo, no, es que así quiere Dios que lo traiga. No. Algunas veces no lo estacionas, tiras unas láminas en la banqueta. Amado, no. Lo debes cuidar, lo debes atender, es lo normal. Repito, estoy hablando de tu cuerpo físico, el vehículo en el que mueves tu alma. Entonces lo atiendes, le procuras el mejor alimento, le procuras movimiento, ejercicio, atención, cuidado. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús que está en mí siempre es excelente, siempre procura lo mejor, siempre hace todo bien, porque Jesús no traería un cuerpo para ofrecer en la cruz enfermo, dañado, maltratado, con cuidadito no me puedo subir ahí, por favor, soldado. No, el mejor, sin defecto. ¿Alguien me entiende al respecto de esto? Deseo que tengas salud. La vida que te he dado tiene la capacidad, la vida del cielo, de tener un cuerpo saludable. Juan le está diciendo, Juan, a Gallo: por cuanto tú sí protegiste la iglesia de Diótrefes y los falsos maestros, Dios desea para ti salud. Es una característica, la salud del cuerpo es procurada por aquellos que aman a Dios. Siempre el que ama a la iglesia, Dios alarga su vida. Esto es algo que Dios va a hacer contigo. Y también sucede que cuando alguien desprecia el cuerpo de Cristo, se enferma en su propio cuerpo. Salvo excepciones, eso es algo muy común. Tengo muchos años de cristiano, lo he visto tantas veces. Una de las cosas que les encargo mucho a los ministros es: ama la iglesia, ama la iglesia. Porque todo lo que tú hagas o no hagas por la iglesia, Dios lo hará o no lo hará por ti. Porque Jesús le dijo a Pedro: me amas, pastorea mis corderos, cuida mis ovejas. Lo que hagas uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Esto va íntimamente relacionado. No tiene que ver contigo, poco importa lo que pienses. Tiene que ver con lo que Él ama y lo que Él desea. Y cuando amas lo que Él ama, Él te bendecirá en lo que tú amas también. Bendito sea Dios. Cuida el cuerpo de Cristo y Dios cuidará el tuyo en esa nueva vida que nos ha dado. Alguien debe adorar al Señor. Si está entendiendo, adora, bendice, glorifica a nuestro Dios. En tercer lugar, deseo que prospere tu alma. Eso dice el pasaje: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así, ahí está la condición: como prospera tu alma. La prosperidad de afuera es resultado de la prosperidad de adentro. No está interesado en que crezca tu cuenta bancaria, sino en que crezca tu corazón. Y si tú creces en tu alma, tu cuenta bancaria va a ser mejor, pero porque es un resultado de que has crecido en el alma. Entre muchas cosas, incluyendo la salud física. Cuando crece tu alma, cuando prospera tu alma, procuras hacerlo bien en todo lo demás. Y por eso algunos se estancan en su vida. Están buscando las cosas de afuera sin buscar crecer adentro. El alma se compone de tres cosas fundamentales según la Biblia: tus pensamientos, tus sentimientos o emociones y tu voluntad. Eso es tu alma. Entonces, si realmente quieres ver prosperidad, prospera en lo que piensas, en el manejo de tus emociones y en el dominio de tu voluntad. Estas son las tres cosas que te dan lo demás. No te pongas a buscar lo que está pasando afuera. La condición es que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, si tu alma está prosperando, vives mejor. Tienes que aprender a pensar mejor, a tener una argumentación inteligente, lógica y creciente, que puedas cada vez tener mejores argumentos en lo que crees, en lo que piensas, y que sea tu mente afinada, no extraviada. Pastor, ¿cómo le hago? Porque no puedo controlar mis pensamientos. Es la mente extraviada, es una mente no entrenada. Tienes que entrenar tu mente. Te pongo un ejemplo. En cuanto a lo físico, hay deportes como el fisicoculturismo, en donde entrenan el cuerpo para presentarse en una pasarela y presentarse con los músculos desarrollados. No significa que sean los más fuertes, significa que son los más estéticos en cuanto a lo que ellos procuran del crecimiento muscular. Ahora bien, cuando alguien es un concursante de fisicoculturismo, no se pone a hacer solo para sus bíceps. Tiene que estarse viendo en el espejo y ver: ah, pues los bíceps están grandes, pero la pantorrilla no, parece perro parado. Entonces ahora las piernas también. Entonces empieza a hacer ejercicios para cada área del cuerpo, para todas las áreas, ejercicios específicos. Y tiene que estar equilibrando ejercicios específicos de todas las áreas. De pronto puede sentir hasta que el cuello es muy delgado, por ejemplo, y eso le hace que el trapecio y todo no se vea bien. Entonces tiene que entrenar su cuello, también el cuello, todo su cuerpo para una presentación. Esto implica lo que va a comer, lo que va a dormir, el tiempo de descanso. El ejercicio tiene que ser de la forma correcta, moderado, con tiempo para recuperación. Es un arte, hay una ciencia en ello. Y es una ciencia muy elaborada. No puede comer cualquier cosa, tiene que buscar proteínas de alta calidad. Hay una ciencia en ello. Ahora bien, cuando la Biblia dice así como prospera tu alma, tú tienes que entrenar cada área del alma. A propósito, ¿qué estás haciendo para entrenar tu cerebro, tu mente, tus pensamientos? Porque si no estás haciendo algo a propósito para entrenarlo, vas a tener una mente extraviada, que es como un precursor o preámbulo de mañana tener Parkinson o Alzheimer, una enfermedad senil. Yo sé que alguno dirá: no, pastor, tiene que ser genético. El cuerpo físico tiene predisposición genética a muchos males que se pueden prevenir viviendo bien. Alguien puede tener predisposición a la diabetes, así que no come azúcar y vive de tal forma que nunca le dé. ¿Estás comprendiendo esto, amado? Entonces tienes que entrenar tus pensamientos para que crezca tu alma. Tienes que entrenar tus emociones. Deja de tomar decisiones por lo que sientes. Lo que sientes solo a ti te importa. Y son malos consejeros los sentimientos, pésimos. Cuando tú decides sintiéndote mal, arruinas la vida. Pero cuando tú decides sintiéndote muy bien, también. Cuando alguien está sumamente alegre, dice, no, sí, podemos, hagamos esto y lo otro, y quebró la empresa, estaba demasiado emocionado, la embriaguez de Noé. Comprende, amado, tienes que entrenar tu alma, tienes que entrenar tu voluntad. Puedes pasar a voluntad una noche sin dormir, puedes pasar a voluntad un tiempo de ayuno y oración, puedes concentrar tus pensamientos en la memorización de la palabra. Entrena tu alma, porque toda la prosperidad integral, dice, será así como prospera tu alma. No es una casualidad, no es suerte, no le cayó. Es una disciplina, así como prospera tu alma. Y amado, una alma floja es un alma que se va a enfermar. El silencio es para que sufra, para que sienta así como que la conciencia golpee, para que dentro algo te diga, ¿qué estás haciendo? Para que entrenes tu alma. Este es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios desea que andes en la verdad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, porque el deseo de Dios es que andes en la verdad. Dice el versículo 3, fíjate bien, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Es interesante lo que ahí está diciendo. Quiero que veas eso, es sumamente interesante. Algunos hermanos que Juan había enviado, te lo dije anteriormente, Diótrefes los quería correr. Diótrefes son esas personas conflictivas, difíciles. Tú no conoces a nadie, pero a lo mejor te han platicado. Difíciles, conflictivos. Vino un día un hombre y me dijo, pastor, ¿por qué siempre termino peleado con todos? Y yo, ¿quién sabe, hermano, a qué se deba? Porque usted es conflictivo, por eso. Porque tiene un corazón que todo se tiene que pelear, deje de pelear. Y se empezó a pelear conmigo. Pero dije, ¿a quién me manda? Pues si me lo está diciendo, ¿a quién le digo? Pero amado, estas personas que Gallo hospedó y que Diótrefes quería correr, regresaron con Juan, el apóstol que los envió, y le dijeron, ahí en la iglesia hay un hermanito llamado Gallo. No, hombre, es una maravilla de cristiano. Cuando nos quisieron correr, cuando se opusieron a la palabra, cuando vivían mal, él nos hospedó. Diótrefes amenazó expulsar de la iglesia, excomulgar de la iglesia a todo el que nos hospedara, pero Gallo lo desafió y nos hospedó. Es una maravilla. Y por eso le escribe el apóstol que estas personas vinieron y le dijeron que Gallo andaba en su verdad. Es algo interesante. No dijeron que andaba en la verdad, que andaba en su verdad. Y creemos que la verdad es solo antítesis de mentira, pero la verdad en las epístolas o en las cartas de Juan no tiene que ver con ser lo contrario a mentira, tiene que ver con la realidad de la vida. Juan está utilizando el término verdad para hacer referencia a la vida del cielo en nosotros. Pon atención a esto. En otras palabras, Juan está diciendo que hay una versión de cada uno en Cristo Jesús. Cristo en cada uno es una versión única para Dios, que no es igual a la de tu hermano. No pone uniforme, no es una secta, no pone uniforme, no los hace idénticos. Cristo formado en cada uno es una versión única de la vida de Dios. Se mezcla contigo, permitiéndote tu idiosincrasia, tu manera de ser. Si eres bromista, ahora eres bromista en Cristo y sigues siendo bromista. Si eres muy serio, sigues siendo serio, pero ahora Cristo formado en ti. Es una versión única de Cristo en cada uno. Alguien debe entender esto y decir, gracias Dios. Eso es lo que el Señor habla como la vida original, que era gallo viviendo su verdad. O sea, Juan dijo, wow, gallo es su nombre en donde Cristo está viviendo. Es la mejor versión de lo que tú podrías ser jamás. Hay una versión de ti perfecta y maravillosa si dejas que Cristo se forme en ti. Y Dios va a decir, él o ella anda en su verdad. Está realmente viviendo a Cristo, bendito sea Dios. Te lo voy a explicar, mira. Te lo explico de esta forma. Había un dicho antiguo que decía, moda la que te acomoda. ¿Por qué? Porque la misma moda no le queda a todos. Tienes que adaptar la moda, adaptar lo que está de moda a cada uno. Vamos a suponer que la moda fuera que todos se vistieran con líneas horizontales. El problema es que las líneas horizontales engordan. Tú debes decir, no estoy gordo, ando horizontal. O sea, las líneas horizontales hacen eso. Entonces, si la moda fuera eso, tendríamos que hacer adaptaciones. No puedo hacerlo igual que la moda lo que te acomoda. Y Dios no te pone una moda uniformando, adapta a Cristo a cada uno. Le pone la versión de Cristo a cada uno. Es lo maravilloso de Cristo formado en nosotros. Pablo nunca fue como Pedro. Pedro nunca fue como Juan. Juan no se parecía a Jacobo. Jacobo nunca estuvo en similitud con Tomás. Cada uno tenía su manera de ser y Dios no los cambió en su idiosincrasia, en su esencia. Solo formó a Cristo en ellos, respetando su personalidad, su manera de ser. Nuestro Dios no desea hacer una especie así como uniformándolos a todos, como maquila, sino que le gustas tú, te ama a ti, te creó a ti. Tu manera de ser, tu forma genética, lo que has recibido en tu concepción, tiene ese algo que Dios estaba buscando. Si Dios buscara otro hombre, otra mujer, hubiera creado otro hombre, otra mujer, pero te creó a ti porque le gustas tú. Ahora te da a Cristo la vida original para que tenga la mejor versión de ti que puedas tener jamás. Esa es la moda del cielo. Bendito sea Dios. Y en esto, amados, tenemos que decir, me puedes ver hoy, pero en unos años tú no me vas a reconocer tal como soy, porque seré mucho mejor. Esto será pulido, perfeccionado, mejorado, ampliado, creciente, poderoso en Cristo. Bendito sea su nombre por siempre. Gloria a Dios. Alguien bendiga a Cristo y diga, él es bueno. Bendito sea Dios. Por último, amados, la alegría del Padre. Todo este deseo de Dios produce alegría a Dios. Dice el versículo 4: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Recuerda, Juan está escribiendo, pero detrás de Juan está inspirando el Padre Celestial. Dios está diciendo estas cosas. Todo padre en lo natural y en lo espiritual se siente contento cuando sus hijos están viviendo la mejor vida que pueden vivir. Andar en la verdad, eso es algo que van a estar contentos. Hay gente que habla de la verdad, hay gente que dice conocer la verdad, hay gente que opina cómo debería ser la verdad, pero el pasaje nos enseña a vivir la verdad. Algunos suponen que la iglesia es terrible o es mala y difaman al cuerpo de Cristo, sin entender que difamar su cuerpo no es atentar contra el cuerpo, sino contra la cabeza de ese cuerpo y contra el que vive dentro de ese cuerpo. Porque esta mano no está parte de esta cabeza, y lo que hagas con esta mano lo haces a esta cabeza. Y la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es Cristo Jesús. Cuando entiendes estas verdades, te das cuenta que la iglesia le ha dado Dios una verdad, la vida de Cristo, la vida original. Y te das cuenta que la iglesia es extraordinaria y maravillosa. Te vuelves en alguien como gallo para protegerla, para cuidarla, para ayudarle. No permites jamás que se dañe, que se ofenda, que se lastime, que se divida, o jamás la amas. Decir que la iglesia es la peor gente de la tierra no solamente es una tontería, sino que es una tontería diabólica. La iglesia está compuesta de los hijos e hijas de Dios. que le producen el agrado al Padre. Y no solo le producen el agrado al Padre, Dios no ha depositado a su Hijo en la basura. Dios ha depositado a su Hijo en tu corazón, en el corazón de la iglesia. Y la iglesia está compuesta de hombres y mujeres en un desarrollo extraordinario de la verdad de Cristo en ellos. La vida original entró en ti. A lo largo de la historia de la humanidad, la iglesia es la que ha cuidado a los enfermos en las pandemias. Han sido los hospitales en las guerras. Han estado al pendiente de sus vecinos y amigos en las necesidades. Nunca ha habido una organización que jamás se le compare a la iglesia, dando ayuda, socorro, cuidando enfermos, alimentando. Jamás ha habido nadie que visite tanto a los albergues, los orfanatos, las cárceles, los lugares difíciles como la iglesia. Nunca ha habido una organización tan misionera como la iglesia. Los hijos e hijas de Dios han salido por todo el mundo, han llegado a las peores tribus, en los peores lugares, donde algunos los mataron y hasta se los comieron, pero en lugar de enojarse, se llenaron de amor y volvieron a enviar más misioneros y más gente a dar su vida. Cuentan la historia de una mujer, la cual tenía 3 hijos varones. El primero mayor dijo: yo quiero ser misionero. Se preparó y se lanzó a las misiones. Tiempo después le mandaron una carta a esta anciana y le dijeron: su hijo fue muerto en la misión. Su segundo hijo se preparó y dijo: yo iré a continuar la obra de mi hermano. Y fue, y lo mataron también. Fue el tercero también. Y la madre, en lugar de enojarse y decir: no vayas porque solo tú me quedas, le dijo: continúa la obra de tus hermanos. Mataron al tercero también. Así que la madre se preparó para ir a continuar la obra que sus hijos estaban haciendo. Amado, esa es la iglesia normal. La vida de Dios en nosotros ha conquistado al mundo vez tras vez, tras vez, tras vez. No hay ideología que le haya ganado ni le va a ganar. No existe organización, ni política, ni económica, ni filosófica, ni religiosa que haya podido contra la iglesia. Los imperios se vuelven a caer, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, que no es sustentada por sangre ni carne, sino por el Hijo de Dios que la está formando y perfeccionando. Esa es la vida en la verdad. Esa es la iglesia. Juan está feliz diciendo: encontré a mis hijos andando en la verdad. No existe alegría más grande que ver la iglesia ser iglesia, que ver a la iglesia haciendo las cosas de Dios. Felices por eso, y feliz también nuestro Dios en eso. Tú debes, como hombre, como mujer que tiene hijos naturales, sentirte muy feliz, pero no solamente porque saque una carrera o porque consiga incremento en el trabajo o el mejor empleo. No se trata solo de alegrarse en la boda cuando le entregas para que se case. Todo eso estará bien, pero es natural y se termina. Alégrate de verlos en la verdad. Alégrate de verlos vivir a Cristo. Alégrate de verlos en las cosas de Dios. Alégrate cuando encuentres a tu hijo de rodillas orando. Alégrate cuando tu hijo esté en la iglesia con las manos levantadas adorando a Dios. Alégrate cuando hagan discípulos y compartan el evangelio, porque entonces no solamente tienes hijos de carne que morirán, tú tienes hijos de Dios que vivirán para siempre porque andan en la verdad. Eso, mi amado, debe ser tu alegría. Gloria a Dios. Concluyo con esto. Yo creo que una de las alegrías más grandes que tenemos los padres es simple: cuando te reúnes a la mesa con tu familia. En serio, pueden pensar en vacaciones, ¿para qué? ¿De dónde van? Se sientan alrededor de una mesa a platicar. No existe nada mejor que reunirse alrededor de una mesa, compartir los alimentos con la familia, estar bromeando, platicando. No existe nada mejor en cuanto a la alegría en este mundo. Podemos hablar de muchas cosas que te alegran, pero honestamente siempre, no importa lo que hagas, siempre regresas a eso. ¿Cómo se divierten? Salgamos y reunámonos y comemos algo y platicamos. ¿Sabes por qué? Porque puede haber 9 plagas y nunca sacarán al pueblo de Dios de la esclavitud, pero si lo juntas alrededor del cordero a comer, saldrán de Egipto y serán un reino. Si te alegras en tus hijos en la verdad, establecerás el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No es tan complicado, amados. Debo concluir. El deseo El deseo de Dios a través de Juan en la prosperidad de Gallo era porque Gallo amó y protegió a los hermanos. Eso era andar en la verdad. Y Dios desea para ti que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que prospere así también tu alma. Pero amado, debes andar en la verdad, andar en amor. Te van a dar razones para no amar. Pero si le das la vuelta al pensamiento, te vas a dar cuenta que cuando alguien te dio una razón para que no lo ames, en realidad te está dando una razón para que lo ames de verdad. Porque nadie necesita más amor que el difícil de amar. Ahí es donde el amor es verdadero. Nunca un matrimonio se ama del todo hasta que no piensan o algo los golpea con la posibilidad de separarse y deciden seguir juntos, entonces se aman. Lo demás puede ser atracción. Cuando decides amar a pesar de, eso es amor. Y Dios desea para ti esto. Te invito entonces, ponte en pie, te invito de todo mi corazón para que tú andes en la verdad también. No intelectual o filosófica, que andes en amor, que entiendas lo que significa la iglesia, que entiendas lo que significa vivir a Cristo. Primeramente, evidentemente, está realmente empezar esa vida. ¿Te encuentras realmente convencido de estar viviendo a Cristo? ¿O la religión cristiana o la fe ha sido un asunto externo? Te lo pregunto en serio, ¿eh? Te lo pregunto, ¿estás viviendo a Cristo? ¿O es un asunto intelectual? Y de todas maneras tú tienes tu vida como tú quieres. ¿Estás viviendo a Cristo o no? Porque si no lo estás realmente viviendo, ¿por qué no empiezas hoy? Ven, por favor, quiero orar contigo y ayudarte. Yo he visto que una oración cambia la historia de la vida, ¿eh? Y lo he visto muchas veces. Me gustaría orar contigo y pedirle al Señor que transforme tu vida. Posiblemente tienes enseguida de ti al hijo, al amigo, al conocido que quizá no se anima. ¿Por qué no le dices, vamos tú y yo te acompaño, yo voy contigo? Y sales de tu lugar y te vienes acá al frente y le dices a Dios, yo quiero esto. Anímate, ven hacia acá. Dios es tan bueno y tan maravilloso que lo hará contigo. Pero ven, bendito sea Dios, adelante, ven hacia acá, venga. Bien. Qué bueno que te animes. Vamos, atrévete. No tendría sentido. No tendría ningún sentido que oigamos esto y que no lo hagamos. ¿Quién más? Alguien, veo más gente pasando. Bien, excelente. Aquí hay lugar enfrente, hay lugar de este otro lado. Acérquense, por favor. Acérquense. Bendito sea Dios. Piensa en esto. ¿Realmente entrará en mí una vida del cielo que me haga vivir de otra manera? ¿Realmente entrará en mí la vida celestial que me haga vivir estas cosas? Sí, eso te estoy predicando. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Ven, quiero orar por ti para que Dios ponga en ti esa vida que hace posible cualquier cosa en el sentido de vivir correctamente. Como prospera tu alma, ven a hacer esto. Todavía hay lugar. Y veo gente pasando, qué bueno. Anímense. Estás pensando en tu lugar y estás diciendo, Dios me puede bendecir aquí donde estoy. Amado, lo lamento mucho, pero debes romper tu alma públicamente. Y ahí es donde da vergüenza, pero te tienes que animar. No se puede mantener. Hay lugar acá, pásense hacia acá, por favor. Sé que están batallando los pasillos, pero hay lugar acá en medio. Que le digas al Señor, auxilio. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Veo más gente pasando, lo cual es muy bueno. Muy bueno. Así como prospera tu alma. Qué bueno. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Me da gusto eso. Ustedes que se atrevieron, ¿qué te parece? Oramos juntos y le pedimos al Señor que esta vida realmente entre y nos haga vivir de esa forma. Atrévete, cierra tus ojos y dile a Dios, Señor, te necesito, te entrego mi vida. Vamos, atrévete, te entrego mi vida. entra en mí. Pon esa vida nueva, celestial, gloriosa, original. Esa vida distinta, que entre Cristo en mí, al cual acepto como Señor y Salvador. Perdóname todo pecado y el haber vivido aparte de ti. Perdóname. Vamos, díselo. Perdóname, Señor. Te ruego que me ayudes a vivir en la verdad, conocerte, disfrutarte, experimentarte en todas las áreas de mi vida. Quiero que se cumpla esta palabra en mi vida de ser prosperado en todo, tener salud, que prospere mi alma. Te necesito, Dios. Forma a Cristo en mí. Forma a tu Hijo Jesucristo en mí. Te lo suplico precisamente en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios.
Acabo de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobíblico.com. Dios va a bendecir en abundancia contigo.